La U. Abierta, pluralista, confiable, seria, responsable.
La atmósfera tiene una presión media de 1013 milibares a nivel del mar, que es el peso de aire que pesa arriba nuestro. Cuando el aire está muy caliente, asciende y se produce lo que se llama baja presión. Si hay inestabilidad, llueve. Cuando hay baja presión, hay más probabilidades que llueva. La presión atmosférica se mide con barómetros, los cuales indican con letras grandes buen o mal tiempo. Yo me pregunto, ¿por qué la lluvia es considerada mala? ¿Por qué la ausencia de lluvia es considerado algo bueno? Aquí la bruja dejó un papel con una cita de Lois Hay. Se las voy a leer. ¿Es usted una de las personas que cuando se levanta y está lloviendo protestan por ese día horrible? No es un día horrible, no es más que un día de lluvia. Si nos ponemos la ropa adecuada y cambiamos de actitud, podemos pasarla muy bien. Si realmente creemos que los días de lluvia son malos, entonces cada vez que llueva nos deprimiremos. Nos pasaremos el día peleando con el tiempo en vez de experimentar plenamente lo que está sucediendo en ese momento. Así termina la cita de Lois Hay. A mí me parece que no hay ni buen ni mal tiempo, solo hay tiempos y depende de nuestra manera de reaccionar ante él. No hay ni bien ni mal, las cosas ocurren y puede ser muy loco pensar algo como bueno o malo. Los invito a escuchar un cuento que será mucho más claro que yo. Es un cuento de la China, pero no es un cuento chino.
Bueno, mira, te cuento que... Bueno, acá estamos entre cuatro en la mesa, pero la bruja dejó un cuento. ¿Sabes cómo se llama? Es raro el título, pero está muy bueno, porque dice, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Dice así, había una vez un labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos y llevar al pueblo sus humildes mercancías para vender. Un día, el caballo escapó a las montañas, y cuando los vecinos del labrador se enteraron, le dijeron qué mala suerte tenía por perder ese caballo. Pero el labrador les contestó, mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Una semana después, el caballo volvió trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces, sus vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte, el cual respondió, buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Cuando el labrador intentó domar uno de esos caballos salvajes, se cayó y se rompió un brazo. Todo el mundo consideró esto como una desgracia, pero no así el labrador, quien se limitó a decir, mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? Unas semanas más tarde, el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los hombres que se encontraban en buenas condiciones. Cuando el labrador apareció con el brazo roto, lo dejaron tranquilo. Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe? Pero a los pocos días, regresaron del ejército buscando caballos para las tropas. Sorpresa. Y se llevaron todos los caballos del humilde labrador. No le quedó ni uno solo.
Pobre.
Pobre, ¿no?
Sí.
Pero mala suerte, buena suerte, ¿quién lo sabe? El labrador, con su brazo roto, debió cultivar con gran trabajo su huerta y cargar sobre su cuerpo las bolsas rumbo al pueblo. Durante la larga caminata, ahora lenta y cabizbaja, descubrió unas extrañas huellas en las que nunca había reparado. Así descubrió un tesoro, con el cual podría vivir el resto de su vida, él y cuatro generaciones más. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Pero cuando regresaba a su casa con el primer cargamento de oro, fue sorprendido por unos maleantes, quienes le robaron todo el tesoro y lo dejaron golpeado y malherido. Mala suerte, buena suerte, quién lo sabe. Entonces, comenzó a llover. vida es más rica y generosa que nuestra imaginación. Todo lo que nos sucede, por muy difícil y doloroso que sea, está cargado de tesoros y posibilidades. Abre tu corazón y tu mente.
¿Quién habrá inventado esta fantochada del bien y el mal? ¿Qué beneficios tan grandes habrá rendido como para que se sostenga la farsa durante tantos siglos y en forma tan universal? ¿Habrán inventado el bien y el mal aquellos que dicen curar las desdichas? ¿O habrá sido alguien que amaba el desengaño?
La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte. Fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de Chapas de Paso del Rey. Es cuco de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra y imita el cañón, y otra de veces pone en sus ojos un niño y acuna en sus brazos su bolso marrón.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos La Lluvia.
Tarzán atribuía la existencia del viento a los árboles y las hierbas. Estoy leyendo el libro Historias de la Jungla, de Edgar Rice Burroughs, norteamericano. Es el famoso creador de Tarzán. Tarzán atribuía la existencia del viento a los árboles y las hierbas. Creía que estos lo creaban al agitarse de un lado al otro. No podía explicarse de otra manera aquel fenómeno. Un amigo de Tarzán, Numgo, le dijo que el poder creador del rayo, el trueno y la lluvia procedía de Goro, la luna. Le dijo que lo sabía porque la danza del dum-dum se bailaba siempre al resplandor de Goro, la luna. Tal razonamiento no terminaba de convencer a Tarzán. Aquella noche se encaramó a la rama más alta del más gigantesco de los árboles de la selva. Era luna llena, una enorme y gloriosa luna ecuatorial. Erguido sobre una rama delgada y cimbreante, el hombre mono alzó su bronceado rostro hacia la esfera de plata, y entonces, cuando se encontró en el punto más alto al que podía llegar, descubrió con descomunal sorpresa que Goro seguía tan lejana como cuando él la miraba desde el suelo. Pensó que Goro, la luna, intentaba rehuirle. «¡Ven, Goro! Tarzán de los monos no te hará ningún daño!» Pero la luna continuó en su remota estratosfera. «Dime», continuó Tarzán, «si eres tú el gran rey que envía a Ara, el rayo, que provoca el ruido atronador y los formidables vientos y que hace que el agua caiga a raudales sobre los pobladores de la selva cuando los días son oscuros y reina el frío. Dime, Goro, ¿tú eres Dios?»
Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, y cuando me acaricias se quema el fuego. Aún es tan temprano, nos queda tiempo. Amor, no marches, que tengo miedo. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Nos marcharemos lejos de nuestro pueblo. Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor, no marches, me quedaré en silencio. Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo. Olvida lo que dije, amor, te quiero.
Hay una poesía que nos gusta mucho sobre la lluvia, de la uruguaya Juana de Ibarburu. A ver, Andreita, ¿cómo te sale?
Llueve. Espera, no te duermas. Estate atento a lo que dice el viento y a lo que dice el agua que golpea los vidrios con tus dedos menudos. Todo mi corazón se vuelve oídos para escuchar a la hechizada lluvia que es mi hermana. Ella ha dormido en el cielo. Esa ha visto el sol de cerca y baja ahora elástica y alegre de la mano del viento, igual que una viajera que vuelve a un país de maravilla. ¿Cómo estará de alegre el trigo? ¿Con qué avidez se empapará la hierba? ¿Cuántos diamantes colgarán ahora del ramaje profundo de los pinos? Espera, no te duermas. Escuchemos el ritmo de la lluvia. Aposa entre mis senos tu frente preocupada. Yo sentiré el latir de tus dos sienes palpitantes, como si fueran dos martillos vivos que golpearán mi carne. Espera, no te duermas. Esta noche somos los dos un mundo aislado por el viento y por la lluvia. No te duermas. Esta noche somos quizás la raíz suprema de donde debe germinar mañana el tronco noble de un país más bueno.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se saben más.
A los 15 años no se saben más.
Como todos sabemos, no es a base de gaseosa ni de mate que es posible la vida en la Tierra, sino por la existencia de agua, además de oxígeno, nitrógeno y carbono. Pero si no hubiera agua, le aseguro que, igual que Carolina, la que estuvo acá hace un rato, que era de Atacama...
Y que ya se fue.
Sí.
¿Qué pasó?
No sé, para mí se le acabó el agua, porque si no llueve tarde o temprano...
No, yo creo que le tiene miedo al agua. Ajá. Creo que va a llover.
El agua, y en particular el agua dulce, el agua no salada, el agua dulce, es el sustento que necesitan humanos, animales y plantas para vivir. Y el agua dulce procede, no le quepan dudas, de la lluvia y de ningún otro lugar.
Sí.
En el río, dirá usted, sí, pero ¿de dónde sacó el agua del río? De la canilla, dirá usted.
Sí, lo transportamos en baldes. Desde la casa, ¿te imaginas?
Pero estas son cosas que nosotros pensamos ahora. Porque como hablamos hace un rato con Carolina, que ya no está, los egipcios no le daban ninguna importancia a la lluvia, porque ellos el agua la sacaban del río Nilo. El dios supremo de los egipcios, Ra Hatum, según otros, rodeó, como habíamos dicho, a Egipto de enormes barreras de desiertos para que sus enemigos no pudieran acercarse, y les creó un Nilo que periódicamente les inunda el valle del Nilo y les deja un limo que hace la tierra muy fértil. En lo contrario de lo que pasa a veces en Jujuy, la lluvia y el viento van erosionando la capita superficial del suelo, y entonces después cuesta un poquito más que crezcan las plantas, y hay que ocuparse de alimentar a la tierra, ¿no? Los egipcios tenían al Nilo que se las alimentaba año a año, ¿no? Pero en el resto de las culturas la lluvia era lo más importante de todo. Eran pueblos basados en la agricultura, y la lluvia es irregular, no llueve cada año igual, ni siempre llueve con exactitud para la misma época. Y esta circunstancia de que la lluvia fuera relativamente escasa hizo que, como le contaba, los dioses se ocuparan de resolver ese problemita. Y nosotros, Lorena, descendemos de esa clase de culturas, no descendemos de indios amazonas donde sobra el agua, ni de indios africanos donde sobra el agua, sino que nos hemos acostumbrado a mirar al cielo para esperar la vida. Para los africanos, usted sabe, los que viven ahí por el Congo,
¿qué pasa con
ellos? Y el agua más vale que sobra, digamos. Así que si miran al cielo es para que alguien le saque un poco el agua. No es el problema de ellos. Y imagínese, el hombre de la Mesopotamia asiática, de Israel, de Egipto, de las primeras culturas, no podía hacer nada para que lloviera. ¿O sí? ¿Se podía hacer algo para que lloviera? ¿O había que esperar a que lloviera el dios? Porque hubo una época en la que existieron hombres y no existieron dioses. Hubo una época en la que los hombres no esperaban el favor de nadie para lograr la lluvia. Hubo una época en que los hombres cantaban, pero no le cantaban a ningún dios. No los habían inventado todavía, ¿sabe usted? Así que para que lloviera, se las arreglaban sin lluvia o ellos generaban la lluvia. Pero no se les había ocurrido todavía prender una vela o recitar algunos versos de memoria para que el dios lloviera. Así que ellos se ocupaban. Y si me detengo acá, si acá voy poniendo la cámara lenta, es porque quizás hoy la humanidad, en cierto sentido, está volviendo como un péndulo a aquellas épocas en las que no había dioses celestiales.
¿Cómo es eso de una vida sin dioses? Una vida sin perdón, sin pecado, sin culpa. Inimaginable.
A mí me cuesta imaginarlo.
Casi como una vida con libertad.
¿Qué cosas dice? ¿Cómo se llama usted?
Ana, buenas tardes, ¿eh?
Buenas tardes.
No toqué la puerta porque estaba abierta, aclaro.
¿Usted no será la bruja de las palabras?
No, de ninguna manera parezco.
Bueno, no. Algunas dicen que las brujas son muy feas, otras dicen que son muy lindas.
Bueno, no abundemos en detalles entonces.
A ver la escoba. Acá hay un texto muy lindo de Bioy Casares. ¿Qué hacemos, Ana?
¿Quiere que lo leamos?
Dale.
Muy bien.
¿Yo qué parte hago?
Usted haga la que quiera. Sin que amainara la lluvia, hubo una sucesión de relámpagos. Los más fuertes iluminaban por segundos grandes cuevas que se abrían entre las nubes. El señor pasajero aseguró: cuando relampaguea como hoy, la gente mira el cielo por si en uno de esos huecos sorprende a Dios o a un ángel. Hay quienes dicen que los vieron.
¿Y usted les cree? Dicen que hay que ver para creer.
Yo doy vuelta al refrán: creer para ver.
Epa, ¿qué vio? ¿Lo vio a Dios entre las nubes?
Si me pregunta por el creador del cielo y de la tierra, a ese no lo vi. Se retiró después de la creación para que los hombres justamente hagamos con nuestra tierra lo que se nos dé la gana.
Apuesto que lo sabe de buena fuente. ¿El cielo está vacío?
De ninguna manera. ¿Cómo se le ocurre? Desde que el mundo es mundo, lo poblamos con nuestros dioses. El cielo, escuche bien lo que le digo, es una proyección de la mente. Los hombres ponen allá los dioses de su fe. Hubo periodos en que los dioses egipcios reinaban. Después los desalojaron los griegos y los romanos. Ahora, haya problema, gobiernan los nuestros.
Un la lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve?
La bruja de las palabras. Ahora, se quedaron colgados. No, mentira. Ahora te recuerdo los números de teléfonos para que te puedas comunicar con nosotros. Vía mensaje de texto podés escribirnos al 154-123-911 o llamarnos y salir al aire si te animás al 422-1600. Si no, podés escribirnos a la bruja de las palabras @hotmail.com.
Lluvia de mayo moja mi cuerpo, mi alma no, mi alma no.
Vamos a remontarnos a las primeras culturas humanas para imaginar cómo pudo haber sido la vida humana sin dioses, sin pecado ni castigo, como decía usted, querida Ana, sin culpa ni perdón, solo necesidad y deseo. ¿Demasiada libertad, quizá?
Mucha para mi gusto. Digo, es la gran pregunta. ¿Ahora que soy libre, qué?
Dijo Sigmund Freud. Hubo, sin duda, una época sin religión y sin dioses. La de lo que llamamos animismo. No había un poder superior que hubiera creado al hombre ni que lo dominara. Ni nadie a quien invocar protección y ayuda. El hombre confiaba, por entonces, más que luego, en sus propias fuerzas. O sea que antes de los dioses estaba el animismo. Todas las cosas están llenas de dioses, decía el compañero Tales de Mileto.
A ver, entonces el animismo puede empezar a pensarse como una primera forma de religión.
Eso dicen.
Pero interesante.
Es tan primitiva que todo era dios, así que no había nada que no fuera dios. El papel, la uña, el tablero ese que usted está tocando ahí de la computadora.
A ver, una suerte de energía que estaba en todas partes y que a la vez no estaba en ninguna.
Entre una y otra posibilidad, según los que lo estudian y según los pueblos, había distintas variantes. En África, el animismo encontró su versión más compleja y acabada. Ahí sí, una fuerza vital universal que conecta a todos los seres, una especie de gran dulce leche en donde usted no puede separar no solo dónde está el Dios y dónde no está el Dios, sino dónde comienza usted y dónde termina. ¿Cuánto de usted se prolonga en el grupo y en la naturaleza y en el aire que respira, que es el mismo que respiró el sapo, discúlpeme, que está al lado suyo?
Epa, lo dice por vos,
quisiera pensar.
Respóndeme. Que
es así. No. Sigamos con
El anime.
Sí, sigamos.
Dejemos el sapo para hacer llover.
Occidente le ha llamado a esto animismo y la ha considerado peyorativamente a esta religiosidad, insinuando un cierto desprecio. El propio Sigmund Freud no dudó en considerarla infantil, mágica, en el sentido más idiota de la palabra, discúlpeme, y omnipotente. Pero algunos otros pensaron de otra manera, y fíjese que no eran mucho menos tontos que Sigmund Freud. Por ejemplo, Albert Einstein, vaya a saber uno cómo se pronuncia, en qué idioma, ¿no? Dice, en toda sociedad puede encontrarse otro estadio de experiencia religiosa. se denomina religiosidad cósmica para Einstein y no puede comprenderse fácilmente porque no proviene del concepto antropomórfico de Dios.
¿Usted me está queriendo decir que los llamados grandes genios de la humanidad no creían en dioses? ¿Ni en Dios?
Hubo de todo. Y hasta algunos que endiosaron la ciencia y la trataban igualita que a los dioses. Tenían otros dioses, quizás, no sé.
¿Será?
Ahora, usted debería haberme preguntado, ¿qué tiene que ver todo esto con la lluvia?
¿Y será que me va a empezar a hablar de por qué hay que bailar para hacer llover? ¿O por qué algunos bailan para hacer llover?
Sí, señor.
Yo le voy a preguntar a usted, ¿desde qué lugar baila usted? ¿Baila desde el deseo?
¿Será por eso que no baila mucho?
No sé. Digo, ¿desde dónde bailaban aquellas culturas que bailaban para hacer llover, sino desde el deseo de que llueva?
Eso es lo que pensaba Freud. Freud pensaba, estaba seguro, en cualquier momento voy a encontrar la cita, sí, acá está. Cuando el hombre animista deseaba, fíjese, algo de la naturaleza, por ejemplo, cuando quería que lloviese, no rezaba al dios de las lluvias, dice Freud. Hacía por sí mismo algo semejante a la lluvia. Cuando quería lluvia, esparcía él mismo agua sobre la tierra. Provocaba la lluvia por medios mágicos, imitándola, fíjese, y reproduciendo artificialmente las nubes y la tempestad. Diríase que jugaba a la lluvia, dice el amigo Freud, que en realidad no es santo de mi devoción, pero lo hemos traído acá porque estudió mucho a los mitos antiguos, Freud. Freud dice que el hombre deseaba lluvia, entonces hacía cosas para que lloviera. Pero hay otra corriente que surgió en los últimos 20 años, más o menos, quizá un poco más, que dice que no, que la lluvia ocurría, el baile, perdón, la danza de la lluvia, ocurría instantes antes de la lluvia. No se danzaba para que lloviera, sino porque estaba por llover. Y así como la naturaleza se expresaba con esa conmoción que implica la lluvia, también el humano se arremangaba los pantalones y se preparaba a pensar.
Ahora déjeme que le diga qué interesante esta imagen del ritual, del rito de hacer llover y la gente pidiéndole algo a la naturaleza, ¿no? Digo, qué fácil sería si la naturaleza respondiera con la misma naturalidad con la que uno baila a nuestros pedidos. Digo, otra sería la historia, ¿no?
Cuando el hombre animista, yo sigo leyendo.
Dele no.
Usted me hace pensar y... Cuando el hombre animista deseaba que lloviera, salpicaba el aire con unas varas mojadas de agua o producía nubes de humo. Golpeaba cacharros para remedar el ruido del trueno y al mismo tiempo agitaba antorchas encendidas para simbolizar el relámpago. Las fiestas actuales, Anita, si usted se fija bien, también hay relámpagos, ¿eh? Las luces que se prenden y se apagan. Hay humo que simulan las nubes, las máquinas de humo. Hay un ritmo, ¿eh?, que es similar al que hacían con el bombo los de las danzas animistas. Los bombos, las panderetas, se inventaron muy lejanamente cuando todavía no existían dioses. El baile, en particular el baile sensual femenino, también tiene el más claro antecedente en aquellas danzas tan antiguas que quizás ya formen parte de una especie de inconsciente colectivo. ¿Sonará demasiado fuerte?
No creo. Digo, no solamente el baile, me parece. ¿Y la fecundidad?
También la fecundidad aparece. Yo no sé, lo quería decir, me daba cosa, ¿no?
Y diga así.
Aquellas danzas, según algunos investigadores, imagínense que ninguno de nosotros estuvo en esa época y no existía la escritura, esas danzas incluían despliegues de sexo al aire libre. Y era protagonizada por las mujeres, que sin duda alguna concentran el sentido del sexo, ¿no?
¿Habrá querido ser la lluvia mujer? Es de vuelta la pregunta. ¿O la lluvia es lo que puede ser? Lo que puede ser.
Los investigadores que estudiaron a los nativos americanos, y acá ya venimos a casita, porque hasta recién estábamos en África, los que estudiaron a los nativos americanos señalan también la existencia de las danzas de la lluvia. Dicen que el hombre actual cree que esas danzas indígenas, lo que le decía, eran para hacer llover, pero no, los antropólogos hoy creen, algunos por supuesto, que la danza era mucho más que eso. Los nativos hacían la danza para celebrar de esa manera su conexión con el medio ambiente, para confirmarlo, para subirse a la energía del medio ambiente y no para modificarla, como me insinuaba usted hace un rato, señorita Ana.
Muy bien.
Esta opinión se ve reforzada por el hecho de que las danzas de la lluvia se originaron en una zona de África donde llueve casi todos los días. Estuvimos escuchando varias danzas de la lluvia porque hoy le entregamos un premio a la mejor danza de la lluvia.
Ah, perfecto, muy bien.
Yo la probé esta danza. Hoy cuando venimos para acá yo la puse, eran las 5 menos 5, había un sol.
Así quedó el cielo.
Que rajaba la tierra y se nubló. Se ve que no termina de funcionar bien la danza, ¿no? Porque se nubló, pero no le dio para llover.
Ahora, déjeme que le diga y le voy a levantar el ánimo con esto. En un continente o en el otro, la lluvia siempre es fiesta.
Ven aquí, astuto sobrino mío. Te enseñaré a invocar a los dioses para que nos envíen lluvias.
¿En serio? ¿Qué le vas a enseñar a Carlita?
Lavalo
y guardalo. ¿Y vos dónde aprendiste?
Lavalo y
guardalo. Dice que le va a enseñar a Carlitos a hacer llover. Y si yo aprendo me lleno de guita, macho. Déjame un poquito.
Apelaré al recurso extremo. Repetid mis palabras.
¡Mis palabras! ¡Mis palabras!
¡Cállate, salame! ¡Cállate,
salame! Lluvia.
Lluvia.
Ven.
Ven.
Lluvia.
Lluvia.
Ven.
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 Ven,
ven, ven,
ven,
ven, ven, lluvia, ven, 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 ven a mí, te necesito, ay, ven, ven a mí, desde que te fuiste estoy sediento, sediento de ti. Empápame, mójame todo, te lo ruego.
Ay, ven.
Ay, te necesito, vuelve a mí, por Dios, sediento estoy. Humedéceme, salpícame, rocíame, riégame, chorréame.
Ay, ven.
Nebulízame, vaporízame, escúpeme.
Ay, ven.
Más no me dejes. Lluvia linda, nena, chiquita, sin ti.
Dios soy.
Bueno, y de esta manera estamos llegando a un final, porque la verdad que un oyente nos preguntaba si solamente hoy llovía o va a llover de seguido. Y pasamos a mandarle saludos a Pablo de Ciudad de Nieva, que nos ha dejado un mail y dice que está muy bueno el programa, y bueno, y nos preguntaba justamente eso. Y también nos preguntaba quiénes somos. Bueno, mira, Pablo, te contamos que fuimos convocados por la bruja de las palabras, ni nosotros entendemos por qué estamos acá, pero bueno, dio la coincidencia y nos encontramos, así que bueno, te mandamos un saludo.
¿Alguien tampoco más? Se puede decir quiénes somos.
Ni, no, más vale.
Porque la bruja, viste que tiene problemas con ella.
Sí, seguro.
¿Eh?
Ni ella apareció, ¿viste que no vino?
¿Será?
¿Le habrá gustado el programa?
Yo creo que sí.
¿Existe?
¿Existirá?
Yo creo que sí.
Sí.
Capaz que estás por acá dando vueltas, escuchándonos.
Bueno, ¿qué les parece si mandamos saluditos? ¿A quién quiere más saludar usted?
Yo arranco saludando a todas aquellas personas que pueden sobrevivir sin la lluvia. Para ellas, mis más cordiales saludos.
Yo le quiero mandar un saludito a la gente de Pro Huerta, ¿sí? Ahí del Almirante Brown, en la ciudad de Jujuy, que me regaló unas semillitas, ya sembré algunas en Monterrico, y ahora me llevo unas para Ayala.
Muy bueno. Lorena.
Y yo un saludo a todos los que nos escucharon esta tarde y que tenemos fe de que van a haber más saludos, nos van a dejar más mensajes en los más emails, mensajes de texto. Esperamos que la gente se prenda más el sábado que viene, o tal vez
que salimos al aire si no juega el lobo. El próximo sábado no salimos al aire porque hay partido.
Que llueve entonces.
Ah, bueno. Que llueva, ¿no?
Que haya partido, no sale el programa.
Así es, aclaramos, bueno, por las dudas.
Bueno, entonces un saludo, ya que el sábado que viene no vamos a encontrar, ¿sí? Que todos aquellos que no les gusta la lluvia, que les empiece a gustar un poquito.
Pero
¿sí?
el sábado que nos toque, no vamos a hablar de la lluvia, hablaremos de otro tema.
Claro.
Sí, exacto. Pero igual, que después de este tema... que hoy día le hemos contado, hemos hablado de la lluvia, que a aquellos que no les gusta, que les empiece a gustar la lluvia. Es muy lindo.
Okay.
Si no, simplemente bueno. Agradecemos a Radio Universidad por habernos brindado este espacio, por haberse portado también con nosotros, y bueno.
Y a la Universidad.
Y a la Universidad Nacional de Jujuy,
que
obviamente.
Es un honor para nosotros.
Exactamente.
Estar en una radio que pertenece. Sí. ¿Y sabe qué?
Mira. Saludos también.
¿Sí?
A Gabriel, a nuestro operador.
Ah, buenísimo.
No, Gabriel Campos, no, yo no lo saludo a Gabriel.
Es un
sí,
capo,
lo saludemos.
No, sí, se me hizo sufrir toda la tarde. Sí. Dale, Andrea, tu saludito.
Bueno, quería mandar un saludo a mi mamá. Bueno, especialmente a eso.
Que está escuchando y mañana es el cumpleaños.
Claro, mañana es el cumpleaños.
Muy bien.
Más feliz cumpleaños. Aunque te hago realidad, te quiero mucho igual. Un saludo más. Bueno, dos más. Uno para Tomasito. Y otro para Pablo, mi novio. No es Pablo el del mail, es otro Pablo.
Otro Pablo.
No sé. Vamos a ver.
La bruja no se apareció.
No apareció, pero mira todos los papeles que nos dejó.
Y nos dejó un tema.
Un temita musical nos dejó. Y vamos a ver, no sé, lo cantará ella, tendrá algún mensaje secreto, nos revelará el misterio de para qué nos llamó, o será otra cosa más de las tantas que nos hizo leer.
Que nadie nos invitó y simplemente coincidimos por casualidad.
Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo
tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Soy vecina de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Y coincidir.